revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta octava edición de Octavo Mandamiento, transmitida desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
En Moscú estamos con ustedes
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propone endurecer el acceso a las armas tras el asalto a la escuela en Kazán. La tensión entre Israel y Palestina aumenta. Ya van decenas de personas asesinadas en Gaza. En Francia, militares alertan de posible guerra civil en el país. Tribunal Supremo de Venezuela pide a España la extradición de Leopoldo López y desde el Partido Popular y Vox salen en su defensa. Afganistán, ¿victoria o fracaso?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La República Rusa de Tatarstán ha vivido este 12 de mayo una jornada de luto, decretada por las autoridades por las víctimas del ataque armado perpetrado por un individuo contra el colegio número 175 de Kazán, la capital de la República, ubicada a poco más de 700 kilómetros al este de Moscú. 9 personas murieron, 7 alumnos y 2 maestras, y otras 23 resultaron heridas en la tragedia sucedida el martes en pleno día, cuando un joven de 19 años con una arma de tiro registrada a su nombre entró en la escuela, accionó un explosivo y abrió fuego. El atacante, egresado de esta misma escuela, identificado como Ilnas Galeaviev, fue detenido por la policía. El asaltante portaba una Hatzan Escort, la misma escopeta de caza de fabricación turca que utilizó Vladislav Roslyakov para matar en 2018 a 20 personas en una escuela de Kerch, en Crimea, antes de suicidarse. Según el diputado del Parlamento ruso Alexander Hinstein, a Galeaviev le concedieron el permiso de armas en vísperas de la tragedia, el 28 de abril. No se sabe todavía cuál ha sido el móvil del ataque con armas contra su antigua escuela, pero antes de emprender el asalto del colegio, Galeaviev había dejado varios mensajes en su canal de Telegram donde se hacía llamar Dios. Hoy mataré a una gran cantidad de biobasura y luego me dispararé, dice en uno de ellos. Una fuente de las fuerzas de seguridad afirmó que los atacantes eran 2. Uno de ellos fue detenido y el segundo abatido a tiros. La tragedia de Kazán no dejó a nadie indiferente en Rusia. En varias ciudades del país instalaron carteles con la inscripción «Colegio número 175» y a su pie la gente deposita flores y peluches, manifestando así su solidaridad con las víctimas de ese escalofriante suceso. El suceso que ha planteado muchas interrogantes. En primer término, sobre acceso a las armas de tiro en Rusia y las medidas de seguridad en los establecimientos de enseñanza, a las que esperamos las autoridades del país encuentren respuestas adecuadas.
Sí, Víctor, lo de biobasura es demasiado realmente, pero vamos a continuar con el tema. La cosa es que el presidente ruso, Vladimir Putin, ante este ataque de Kazán, ordenó endurecer las reglas de posesión de armas por civiles. Según precisó el portavoz presidencial, las medidas a adoptar incluyen elaborar una nueva reglamentación sobre el tipo de armas que pueden estar en circulación civil. En este contexto, indicó que a veces se registran como armas de caza armas pequeñas, es decir, dispositivos con calibres inferiores a 20 milímetros, pero que en algunos países se utilizan como fusiles de asalto. En este contexto, Peskov dijo que es algo que tiene que resolverse con urgencia. Es importante, además, no engañarse con el nombre de armas pequeñas, es que son cada vez más utilizadas en el crimen y participan cada vez más de los asaltos y otros delitos. Es decir, estas armas pequeñas no son nada inocentes. También hay que decir que Rusia cuenta con una legislación de armas bastante estricta. Como ciudadano, yo puedo decir que poseer un arma de fuego en Rusia es algo exótico y también lo confirman las estadísticas, es que ubican a Rusia en el 68º lugar en el ranking de países por posesión de armas de fuego entre civiles. Y ese ranking está liderado, obviamente, por Estados Unidos. La legislación rusa permite la posesión de armas de fuego a partir de 18 años de edad. Eso requiere terminar cursos de armas de fuego, además de pasar el examen médico correspondiente. También hay otros procedimientos y todo eso hay que repetir cada 5 años. El tipo de armas que se puede adquirir es bastante reducido, al tiempo que solo pueden emplearse con fines de autodefensa, caza, con fines deportivos o de colección. Ahora la Guardia Nacional Rusa tiene la instrucción del presidente, ¿no?, de presentar una nueva reglamentación sobre el tipo de armas que pueden estar en circulación civil. Y aquí hay que señalar que el año pasado ya la Guardia Nacional ya presentó una serie de propuestas a la legislación de armas de fuego vigente y ahí se recomendaba, entre otras cosas, proceder al registro y control también de armas estériles, así como revisar anualmente el estado de salud de quienes poseen armas de fuego o quienes tienen licencia para tenerlos. Algunas de las sugerencias se consideraron entonces como demasiado estrictas, pero ahora yo creo que todo apunta a que la postura del gobierno vaya a cambiar, porque se dio a conocer, por ejemplo, que el Parlamento ruso ya tiene preparado un proyecto de ley que significará en la práctica más restricciones para quienes poseen o quienes quieren poseer armas de fuego.
Me quedo, Víctor, con unos números que acabas de mencionar, ¿no? Decías que, bueno, en el ranking que lidera Estados Unidos de posesión de armas, Rusia se encuentra en el 60º lugar. Pero vamos a hincar el diente, digamos, a Estados Unidos porque el actual presidente, Joe Biden, mientras era un candidato a la presidencia antes de las elecciones, durante su campaña, calificó a la violencia armada como una pandemia de salud pública. Entonces Biden prometió más de 2 decenas de cambios en las políticas estadounidenses de control de armas. Destacaba la prohibición de la fabricación y la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y que exigiría verificaciones de antecedentes para todos los compradores de armas. También pondría fin a la venta online de armas de fuego y municiones e incentivaría a los estados a invocar leyes de alerta que permitan a la policía confiscar de forma temporal armas a personas consideradas peligrosas. Ya como presidente, en su comparecencia ante el Congreso el pasado 8 de abril, Biden calificó como una epidemia y una vergüenza internacional los tiroteos que se producen en su país en cualquier momento y cualquier lugar y que parece que la mayor potencia del mundo no puede controlar. Es un dato curioso, ¿no?, teniendo en cuenta que Estados Unidos quiera controlar gobiernos de otros países con presencia militar, pero que no pueda controlar lo que pasa dentro de casa, ¿no?, cuando algún desequilibrado decide abrir fuego en un colegio, en un centro comercial o en cualquier lugar público. Lo cierto es que en aquel anuncio Biden volvió a urgir al Congreso a actuar tanto en esa legislación como para renovar la limitación de armas de asalto. Además, ha comparecido para anunciar 6 medidas ejecutivas que quedan lejos de sus ambiciones. Entre otras cosas, las medidas buscan poner la diana en la proliferación de las llamadas armas fantasma que se construyen con partes y sin ningún número de serie, restringir el acceso a complementos que permiten transformar una pistola en un arma más similar a un rifle de precisión. En ambos casos, Biden insta a elaborar propuestas con esos fines del Departamento de Justicia, a que también solicita que prepare un marco de legislación de bandera roja. Para dar un ejemplo de la gravedad de la situación en Estados Unidos, solo en marzo hubo alrededor de 850 tiroteos que dejaron 250 personas muertas e hirieron a 500. Y hay que tener en cuenta también que hay grupos a favor de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle, que ha dicho que la limitación del derecho a portar un arma fuera del hogar es quizá la cuestión más importante sin resolver de la segunda enmienda.
Sí, Javier, bueno, para recordar un poco, hablamos del tema de Estados Unidos y me viene a la cabeza ese documental de Michael Moore de Bowling for Columbine, ¿no?, donde explicaba el drama del armamentismo en Estados Unidos y la utilización que hacen los niños muchas veces, que las llevan a las escuelas y se provocan estas tragedias. Pero quisiera hablar también del caso de España, porque también a España la salpica este tema, y de países de América Latina. Por ejemplo, Vox, que es un partido de la ultraderecha en España y que ahora es la tercera fuerza política de este país, es el grupo que más ha defendido la tenencia de las armas, ¿no? En marzo de 2019, Santiago Abascal, que es el líder político de este grupo, decía que hace falta un cambio radical urgente en la ley, no solo para los españoles sin antecedentes, decía él, y en pleno uso de sus facultades mentales para que puedan disponer de una arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida. Les estoy citando textualmente de lo que dice, sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que asaltaron. Es decir, él está utilizando, están promoviendo el uso de armas para defenderse ante lo que ellos llaman la ocupación de viviendas y que esa persona que después tome la justicia por sus manos no tenga que pasar por un infierno judicial, como lo llaman ellos, ¿no? Según Abascal, el problema de la justicia es que trata a los delincuentes como víctimas y a las víctimas como delincuentes. Pero lo que dice Abascal no solamente quedó en palabras, también lo han dejado por escrito en el punto 86 de su programa de gobierno. Pero no ha sido solamente España, se trata de una corriente política que va más allá de Europa, que también se ha extendido en América Latina, y hablamos del caso de Brasil, que también ha tenido bastante peso y bastante polémica generado este debate. Recordemos que Jair Bolsonaro, que era un ex capitán del ejército de ese país, llegó al poder en el año 2019 prometiendo finalizar la compra y la tenencia de armas para luchar contra el crimen. Poco después de que Bolsonaro asume la presidencia, decretó flexibilizar la venta y porte de armas y además la licencia para portarlas se amplió de 5 a 10 años. Además, los portadores de armas ya no tenían que justificar ante la Policía Nacional la necesidad de comprar un arma, sino que simplemente se compraba y punto. Y con este nuevo instrumento legal también se permitió que una persona pudiera tener 4 armas y no solamente una. Este paso, según denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos, hizo que aumentara en Brasil más del 70% el registro de armas para civiles. Pero Bolsonaro no se quedó ahí y este año pretendió flexibilizar aún más el acceso de armas para los brasileños. Sin embargo, hace apenas una semana, el pasado mes de abril, una jueza del Supremo Tribunal de Justicia suspendió varios fragmentos de 4 decretos que impulsaba Bolsonaro que para pretender cumplir ese objetivo para que la gente tuviera más acceso a las armas. Pero Brasil no es el único país, también Colombia, que es uno de los países más violentos de toda América Latina, no se ha quedado fuera de este debate. Y en marzo de este año, hace pocos meses, la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, introdujo un proyecto de ley en el que pedía despenalizar el uso de armas para que los colombianos pudieran defenderse de los criminales. Sin embargo, la iniciativa fue criticada por el propio consejero presidencial de seguridad del presidente Iván Duque, que dijo que las armas no son un derecho y que el país requiere un desarme general.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
2.000 militares franceses en activo firman una nueva tribuna en las páginas del semanario ultraconservador Valeur Actuel. Desde su publicación la noche del domingo, el texto habría sido secundado por más de 130.000 firmas. ¿Es cierto que está complicada la situación en Francia, Javi?
Es verdad, Víctor, y esto tiene un antecedente bastante reciente. La primera polémica, recordemos, estalló el pasado 21 de abril, cuando una veintena de generales, 100 oficiales superiores y más de 1 millar de militares divulgaron en la misma publicación un llamamiento denunciando la desintegración de su patria frente al islamismo y las hordas de suburbios, amenazando entre líneas con una intervención de las Fuerzas Armadas ante la inacción de los responsables políticos. El jefe del Estado Mayor, François Lecointre, prometió entonces sanciones ejemplares que podrían llegar a la expulsión para los firmantes de dicha tribuna. Menos de 3 semanas después, un nuevo texto, que mencionamos al principio, continúa alimentando la polémica. Esta vez tratando de sortear futuras represalias, los firmantes hombres y mujeres militares en activo, de todos los servicios y rangos, de todas las tendencias, se mantienen en el anonimato. Amamos a nuestro país, aseguran, esta es nuestra única reivindicación, y si no podemos, por ley, hablar a cara descubierta, es igualmente imposible callarnos. Así zanjan quienes dicen ser una joven generación de soldados que habría prestado servicio en Afganistán, Malí y República Centroafricana o participando en misiones antiterroristas en territorio nacional. En su carta abierta dirigida al presidente de la República, Emmanuel Macron, a los ministros, parlamentarios y generales de las Fuerzas Armadas, los militares denuncian las concesiones de Francia al islamismo, los suburbios abandonados y la acomodación de la delincuencia, vemos cómo el odio a Francia y a su historia se convierte en la norma, es lo que alertan. Para hablar sobre este tema estamos junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Este es un mal que le pesa a la sociedad francesa? ¿Es real esto que está ocurriendo, Rolando?
Bueno, real, habría que definir, bueno, es algo que existe, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, por supuesto que no representa a toda la sociedad francesa, pero es algo que por supuesto es ahí, representa un sector de la población. A final de cuentas, la ultraderecha en Francia desafortunadamente ha crecido, y bueno, por una serie de factores, y aprovechan, digamos, la coyuntura para hacerse notar y, digamos, querer justificar, digamos, digo, no es la primera vez en Francia que en la posguerra se intenta dar un golpe de Estado, se habla en este sentido, no llegan tan lejos, por supuesto, pero un poco como llaman la atención, es como decir, o se toman las cosas en otro rumbo, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, que obviamente es una amenaza muy peligrosa, está muy lejos de ser seria, ¿no? Porque por el número y por el contexto y todo lo que representan, está todavía lejos de ser seria, sin embargo, bueno, es por supuesto muestra la complejidad, digamos, y lo contrastada que está la sociedad francesa, ¿no? Entonces, yo todavía creo que es distante pensar que Le Pen pudiera ganar una elección, sin embargo, hay que reconocer que la ultraderecha ha crecido en Francia y que, por supuesto, pues trata de hacerse ver a través de esta publicación con un sector de las Fuerzas Armadas y que, en ese sentido, pues tratan un poco de como hacer cambiar lo que ellos, obviamente magnificando lo que ellos ven como una amenaza del islamismo, ¿no? Como si la historia francesa tuviera solo episodios grandiosos que recordar, negando las tragedias que ellos crearon en la mitad del continente africano. Entonces, bueno, obviamente es algo complejo, hay que darle mucha atención, por supuesto, porque implica los riesgos, el peligro que tiene la ultraderecha, digamos, que está creciendo no solo en Francia, sino en toda Europa.
Rolando, ¿se apoya tal vez esto en, por ejemplo, los atentados terroristas que ha habido en Francia, en esa decapitación, por ejemplo, un profesor, por hablar de libertad de expresión, en aquellos tiroteos con muertes de aquel semanario, en los guetos que también, según parece, se ha formado en Francia, de acuerdo a que no hay una integración de los inmigrantes, o tal vez los gobiernos sucesivos franceses no han sabido integrar a los inmigrantes a la sociedad? ¿Hay algo de esto en esta carta?
O sea, bueno, el problema es que están utilizando el enfoque incorrecto, porque no se dan cuenta que la sociedad francesa no ha sabido, digamos, en general la sociedad europea, pues no ha sabido integrar a un sector importante de la población. Entonces, en un contexto de crisis humanitaria, en un contexto de marginación, y por supuesto, a veces, digamos, esta gente se apoya en grupos radicales, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, todo esto que se habla del islamismo y del terrorismo, pero hay que ver cuántos ciudadanos de la Unión Europea eran muchas veces en estos casos los que participaban, ¿no? O sea, es gente que vive ahí y que simplemente no ha sido integrada, ha sido segregada por el contexto social actual y que, bueno, los ha llevado a tomar posturas más extremistas, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso es lo que se tiene que ver y no simplemente es una cuestión de reprimir o condenar o aplastar como ellos quisieran, digamos, negar la existencia del islamismo. O sea, Francia es una sociedad multiétnica, Francia es una ciudad donde hay muchísimas religiones también, y que por supuesto hay un porcentaje importante de la población francesa que es musulmana, que lleva ya muchos años ahí. Entonces, bueno, tampoco, esto no se puede negar, y esto es parte de Francia, ¿no? Entonces, bueno, querer obviar o hacer ver como si Francia fuera una sola, pues es un error a final de cuentas, porque no reconoce sobre todo la multietnicidad y la heterogeneidad de la sociedad francesa, ¿no? Que basta darse una vuelta por las grandes ciudades para que uno pueda, para cualquier persona pueda percatarse de esto, ¿no?
Ha habido reacciones, Rolando, por ejemplo, Gerard Darmanin, quien es ministro del Interior, reaccionó en un plató de televisión diciendo, preguntándose, ¿es eso coraje ser anónimo? ¿Qué clase de sociedad valiente es esta que da voz a personas anónimas? Parece que estamos en las redes sociales, ¿no? Ironizó así. También se pronunció el primer ministro Jean Castex, quien lamentó la iniciativa contraria a todos nuestros principios republicanos. Y mencionabas a Marine Le Pen, ¿no? Hace un momento, aparentemente trató de sacar provecho de esta controvertida iniciativa, aplaudió el texto e invitó a sus firmantes a sumarse a su partido en la batalla que tenemos por delante. ¿Se ve oportunismo aquí en Marine Le Pen?
Bueno, yo no sé si oportunismo, quizás, yo no sé hasta qué punto ella pudiera haber estado al tanto de todo esto, ¿no? Digo, al final de cuentas se entiende que son grupos que siguen la misma línea política. Ella, por supuesto, que va a llevar agua a su molino y eso es lógico, pero se trata de buscar alianzas y buscar apoyos en términos de tener más fuerza política. Digo, yo creo que hay que darle la atención debida, ¿no? Que por supuesto es grave, pero la manera en que se presenta, pues dista de ser una preocupación, digamos, algo que pueda llegar a mayores, ¿no? El contexto pareciera imposible en este momento que pudiera hablarse en cualquier miembro de la Unión Europea de un golpe de Estado, que las militares tomaran la fuerza, digamos, o una cosa similar. Entonces, por eso creo que habría que entenderlo en el contexto. Es simplemente una amenaza, lo quieren hacer como una amenaza, como un llamado a atención, como forzar un cambio de rumbo con una posición más rígida, anti-inmigrante, anti-islámica por parte del gobierno, pero que va a tener muy poco impacto político, ¿no? Entonces, sobre todo, pues bueno, entre la clase política dirigente, pero yo creo que en general entre la mayoría de la población francesa no creo que sea bien visto, ¿no?
Rolando también se ha pronunciado, no específicamente sobre esta carta, pero ha tirado una idea sobre la mesa, el veterano político francés, jefe negociador del Brexit, quien además es excomisario europeo, y una de las principales figuras de la derecha francesa, ¿no? Michel Barnier, pidió una moratoria en la llegada de nuevos inmigrantes a Francia. Pienso que en este país hay que decidir una moratoria en materia de inmigración, en la que indicó que esa medida podría extenderse de 3 a 5 años. Justificó que este tiempo es necesario para verificar, evaluar y, si es necesario, cambiar los procedimientos y las prácticas. Y agregó que la moratoria afectaría también a los reagrupamientos familiares previo a una reforma integral del sistema migratorio francés, y subrayó que deben mantenerse las puertas abiertas a los estudiantes extranjeros y que el derecho de asilo debe respetarse. Barnier, alguien que se está perfilando como candidato a pelear la presidencia de Francia también. ¿Cómo ves estas declaraciones, esta idea de Barnier, Rolando?
Pues mira, yo creo que es limitada, siendo de alguien que representó a la Unión Europea y la posición de la Unión Europea en las negociaciones del Brexit. Yo creo que hay que entender que el problema migratorio es un problema, no es un problema de un país, es un problema de la Unión Europea en su conjunto, y hasta que no haya la voluntad política de crear una solución en su conjunto que implique un sistema de cuotas, una política migratoria única y simplemente una repartición con criterios de población, digamos, que permite asumir a todos los que van a estar pidiendo asilo, es la única manera que va a generar de una manera equilibrada, porque si no, a final de cuentas, los países del Mediterráneo están cargando con todo el costo político y económico de la situación, mientras que al final de cuentas los otros no les está tocando, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que haber, es un problema europeo que se tiene que gestionar y manejar de una manera europea, y no se puede, digamos, con una posición nacionalista que lo único que hace es fractura todavía más y debilita todavía más a la Unión Europea.
Muchas gracias, Rolando.
Gracias a ti, Javier. Estamos en contacto cuando gusten.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El Tribunal Supremo de Venezuela inició los trámites para solicitar a España la extradición de Leopoldo López, quien se encuentra prófugo de la justicia y así cumpla en territorio venezolano el resto de su condena de 8 años y 6 meses por los delitos de incendio e instigación pública y de asociación en los hechos de febrero de 2014. En esa fecha, López convocó a sus seguidores a derrocar al presidente Nicolás Maduro a través del denominado Plan La Salida, que provocó la muerte de 43 venezolanos. En España, la noticia provocó reacciones casi de inmediato entre sectores políticos que lo apoyan. A través de sus redes sociales, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo: Sánchez debe afirmar de inmediato que no reconoce a un tribunal de una dictadura y que no va a tramitar la extradición de un exiliado como Leopoldo López. A su vez, la dirigente de Vox, Rocío Monasterio, aseguró: sería tremendo que Sánchez hubiera entorpecido la extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos y ahora facilitara la extradición de Leopoldo López a Venezuela. De este gobierno cualquier cosa se puede esperar. Por los hechos violentos de 2014, Leopoldo López estuvo encarcelado durante 3 años. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó un beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, el 30 de abril de 2019, López abandonó el arresto domiciliario y protagonizó un llamado para un levantamiento militar que pretendía derrocar al gobierno. Tras este hecho, se refugió en la residencia del embajador español en Venezuela y 6 meses después se escapó a España, país donde reside desde el 25 de octubre. Por su parte, Juan Guaidó, ficha de Leopoldo López en Venezuela, ha pedido un acuerdo nacional para consensuar un cronograma electoral. El presidente Nicolás Maduro le respondió y le dijo que si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce. La oferta de Guaidó llega en un momento en el que su figura está muy debilitada políticamente y cuando ya el gobierno y sectores de la oposición, tras un amplio diálogo, lograron elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral que tiene representación de ambos bandos y que ya anunció elecciones regionales y locales para este año.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió este martes en un discurso a la nación que los movimientos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina pagarán un alto precio por su beligerancia tras los ataques lanzados contra el centro y sur de Israel. En unas palabras que pronunció junto a su ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo: «Estamos en el apogeo de una campaña muy grave». Aseguró que el ejército ha alcanzado hasta ahora cientos de objetivos en la Franja de Gaza y seguirá efectuando redadas en el enclave, que prometió golpear con más fuerza a estos grupos, y ha pedido a los israelíes que acaten todas las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades. Mientras, el ministro israelí de Defensa, como decíamos, Benny Gantz, amenazó con que el ataque va a continuar según requiera la situación, y esto es solo el comienzo. En uno de ellos, las bombas destruyó un edificio residencial de 13 plantas que se ha derrumbado. Por otro lado, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, respondió que si Israel quiere una escalada, la resistencia está dispuesta, y si quiere parar, también estamos dispuestos. Sin embargo, Israel rechaza un alto al fuego. Gantz incidió en que las operaciones continuarán y que el país no se prepara para el alto al fuego. Hay que tener en cuenta que el ejército israelí ha movilizado a 5.000 reservistas y se prepara para una ofensiva de duración indefinida. La escalada ha dejado ya al menos decenas de palestinos muertos en Gaza, entre ellos varios menores. Asimismo, el Ministerio de Sanidad palestino ha cifrado hasta el momento en más de 300 las personas heridas en los ataques de Israel. La agencia palestina de noticias Man añade que al menos 8 palestinos han muerto en bombardeos perpetrados durante las últimas horas en varias zonas de Gaza. Estamos junto al analista internacional y experto en Oriente Medio, Alberto García Watson, para que nos explique por qué se generó esta nueva escalada violenta y en qué podría desembocar. Bienvenido, Alberto. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
La mecha que ha iniciado en realidad esta subida de las tensiones entre palestinos e israelíes en esta ocasión se ha debido al intento de desalojo por parte de las autoridades israelíes, después de una decisión de un tribunal israelí de desalojar a 500 vecinos de la localidad palestina de Sheikh Jarrah, que es un distrito creado por Naciones Unidas y por la UNRWA en el año 1965 para poder alojar a desplazados palestinos tras 1948, cuando unilateralmente los israelíes declaran el Estado de Israel. A raíz de este intento de desalojo se han creado unas terribles tensiones que han desembocado posteriormente en la explanada de las mezquitas, que ha sido tomado por un número considerable de fuerzas de seguridad israelíes, incluso asaltando la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer punto más sagrado para el Islam, de forma brutal y provocando muchísimos heridos. Por lo tanto, hemos visto una respuesta, una réplica por parte de Hamas desde la Franja de Gaza, que en un operativo que ha dado en llamar Espada de Al-Quds, ha realizado en el día de ayer, el lunes, el lanzamiento de más de 100 misiles de largo alcance y de muy alta precisión, muchos de los cuales han logrado incluso atravesar la barrera de contención que tiene Israel con su Iron Dome, que es un mecanismo para poder interceptar dichos misiles. Pero muchos han llegado incluso a la zona oeste de Jerusalén, donde ha impactado incluso contra la vivienda de un colono israelí. Esta operación por parte de la resistencia palestina de Hamas ha provocado que horas más tarde toda la aviación israelí fuera puesta en máxima alerta y eventualmente llegaran a atacar la franja de Gaza, provocando la muerte de 25 palestinos, de los cuales 9 de ellos son niños, lo que da cuenta realmente de la brutalidad con la que una aviación que tiene una tecnología que puede incluso llegar a bombardear una moneda en el suelo a muchos metros de distancia, ha tenido que bombardear una zona muy poblada de la franja de Gaza en la zona norte, Beit Hanun, más concretamente, provocando esta cantidad de muertos. No se ve en el horizonte una solución a estas tensiones que se han elevado. Naciones Unidas ha llamado a la prudencia, pero cierto es que Hamas, que ha impuesto un ultimátum para cesar sus operaciones militares contra Israel, implican el que las fuerzas israelíes sean desalojadas de la zona este de Jerusalén, lo que se denomina Al-Quds, que se cese en el desalojo también de los vecinos de esa barriada de Sheikh Jarrah en Al-Quds, y también el que todas las fuerzas israelíes que se encuentran en la explanada de las mezquitas, y más concretamente alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, sean sacadas de esa zona, que es un lugar santo para los musulmanes. Esto, lo cierto es que no parece que se vaya a cumplir, y obviamente pues da a entender de que vamos a tener conflicto armado por mucho tiempo, a menos que Naciones Unidas se implique no solamente para pedir a los palestinos que cesen en la respuesta lógica y previsible a los ataques de las fuerzas sionistas, y por lo tanto, como digo, pues habrá un clima de tensiones que se irá incrementando con el tiempo, y si desafortunadamente no entra Israel a entender obviamente lo que es la petición de los grupos de la resistencia palestina, vamos a tener un conflicto que se va a extender en el tiempo y que muy probablemente sea capaz incluso hasta de provocar la mecha de una nueva intifada.
Víctor, ¿podrías comentarnos acerca de las reacciones que está teniendo todo esto que está ocurriendo allí entre Israel y Gaza?
Sí, como no, Javier, como era de esperar, el mundo árabe ha manifestado su pleno apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. El organismo panárabe instó a Naciones Unidas a proteger el pueblo palestino y los lugares sagrados cristianos y musulmanes. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit, condenó enérgicamente los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza, los cuales han provocado numerosos muertos, entre ellos menores de edad. La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtió de la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la reciente escalada de violencia en Jerusalén Oriental y Gaza. Dijo en un comunicado que su oficina continuará monitoreando los desarrollos sobre el terreno y tomará en cuenta cualquier asunto que esté dentro de la jurisdicción de este organismo. Recordemos que en marzo pasado la Corte Penal Internacional confirmó que había abierto una investigación formal sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los territorios palestinos ocupados. Estados Unidos e Israel se han manifestado en contra. Y hablando de Estados Unidos, desde Washington expresaron su apoyo de la seguridad de Israel y su derecho fundamental a defenderse. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que Estados Unidos quiere la solución de dos estados al conflicto palestino-israelí, al tiempo que denunció los continuos ataques de Hamas contra Tel Aviv. El Departamento de Estado, por su parte, pidió a todas las partes que ejerzan la moderación y mantengan la calma. Nuestra política no ha cambiado. El estatus de Jerusalén es una cuestión de negociaciones sobre la solución final. Y Cisjordania es un área ocupada, dijo el portavoz de la cartera de Exteriores de Estados Unidos, Ned Price. Enfatizó que Washington pide moderación y no escalada, especialmente porque hay israelíes y palestinos que perdieron la vida. Ahí mismo en Estados Unidos, en Nueva York, tuvo lugar una marcha de protesta de judíos ortodoxos. El mundo hebreo condena la brutalidad sangrienta israelí. Palestina libre, parar las expulsiones de Jerusalén y liberar a toda Palestina. El Estado de Israel no representa a todo el mundo hebreo, rezaban algunas de las decenas de pancartas que portaban los manifestantes. Y de Estados Unidos pasamos a España, desde donde expresan una profunda preocupación por la violencia que se está registrando estos últimos días tanto en Jerusalén como en Gaza. Lo declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a través de la cuenta de la cartera en Twitter, y amplió. Escuchémosla.
Las vidas de los civiles tienen que ser protegidas siempre y por encima de todo. Condenamos firmemente el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza sobre el territorio y la población civil israelí. Como también llamamos a todos los actores a evitar actos de provocación, de odio o de incitación a la violencia. Tenemos que preservar el estatus histórico de los lugares santos. Esto es también nuestra obligación colectiva. Y estamos muy preocupados también por los desalojos forzosos de familias palestinas en Jerusalén del Este. Y hemos pedido, junto con el resto de la Unión Europea, que se detengan estos desalojos.
Y otra vez pasamos a otro lado del Océano Atlántico. El gobierno de México urgió tanto a Israel como a Palestina a cesar cualquier acción que represente amenaza para la vida o la seguridad de los civiles. El gobierno de México expresa su consternación por el acelerado deterioro de la situación en Israel y Palestina y hace un llamado a todas las partes al cese inmediato de toda acción que ponga en peligro la vida y la seguridad de la población civil, dice el comunicado. Desde luego que Moscú también hizo pública su postura de cara a una nueva escalada de tensión entre Israel y Palestina. Rusia expresa preocupación por la escalada de tensiones en Jerusalén Este y la Franja de Gaza y pide moderación a todos los bandos del conflicto, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. Agregó que Rusia llama a las partes a que muestren moderación y no tomen medidas que puedan provocar una mayor escalada de tensión. El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina ha sido abordado este 12 de mayo en una conversación telefónica de los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. El líder turco manifestó que la comunidad internacional debe dar a Israel una contundente lección disuasoria y que Ankara continuará promoviendo sus iniciativas a todos los niveles para lograr ese fin. Erdogan consideró importante la coincidencia de la visión que tienen Rusia y Turquía respecto a los sucesos en Jerusalén. El presidente Erdogan subrayó que para evitar una mayor escalada de la crisis es importante que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga en este asunto y envíe a Israel mensajes enérgicos y claros sobre el cese de los ataques. Por su parte, el Kremlin señaló que ambos mandatarios expresaron durante la conversación una gran preocupación por los incesantes enfrentamientos y el aumento del número de muertos y heridos. Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan instaron a las partes a una distensión y la solución pacífica de los problemas, dice la nota de la presidencia rusa. Los dos presidentes reiteraron también el firme apoyo de sus países a una solución al conflicto palestino-israelí basada en las normas de derecho internacional universalmente reconocidas, así como destacaron el papel del cuarteto de mediadores internacionales para Oriente Medio, que forman Rusia, la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, en las negociaciones de paz. Podría continuar, pero creo que los colegas tienen mucho que aportar al tema que abordamos, ¿no?
Sí, de hecho, nuestros colegas, tanto periodistas como analistas, dedicaron muchas publicaciones al respecto. Yo quisiera citar algunas que me parecieron más importantes. Por ejemplo, yo quisiera mencionar un tuit del reconocido periodista Luigino Bracci Roa. Él recuerda que la presente escalada palestino-israelí tiene como fondo el desalojo de familias palestinas en Jerusalén. Escribe lo siguiente: mucho se habla de los cohetes caseros que Hamas disparó contra Tel Aviv y otras zonas israelíes, pero poco se menciona que esto se hace como respuesta ante el desalojo de familias palestinas que vivían en Jerusalén. Él añade en su texto que se les desaloja por el mero hecho de ser palestinas, se deriva sus casas y ahí se construyen entonces asentamientos de colonos israelíes. Además sostiene que los colonos, en muchos casos, participan activamente agrediendo, provocando y atacando a los palestinos. Hablando sobre el objetivo final de lo que califica como la política expansionista de Israel, una política que tiene décadas ocurriendo, desde 1948 para ser exactos, entonces el periodista explica que lo que se busca es que todo el territorio de Palestina sea ocupado exclusivamente por israelíes, desalojando a los palestinos musulmanes. Por su parte, el especialista en asuntos de Oriente Medio, Koldo Salazar, sostiene en su publicación que la posición de los palestinos es la de sociedad dominada tras la conquista y colonización del territorio. Él escribe lo siguiente: tienen menos derechos, no tienen nacionalidad, están en muchos casos bajo administración militar y no se encuentran bajo la protección de un Estado de derecho ni les protege el imperio de la ley, sino que se encuentran bajo un estado de apartheid jurídico que no les permite desarrollarse ni como seres humanos, ni integrarse, aunque sea como extranjeros en su tierra, en la sociedad israelí. Y por su parte, el analista Juan Lu González se expresa más contundente. dice que se trata de un plan de limpieza étnica y denuncia el silencio cómplice de la malhadada comunidad internacional. También él explica el porqué de ese silencio o una reacción poco contundente de organismos internacionales ante este proceso de miles de expulsiones, demoliciones, expropiaciones y apropiaciones, sostiene él. La causa de esa situación es la siguiente. Por ejemplo, cita el caso del secretario general de la ONU, lo califica de temeroso y dice que la razón de su silencio es que preferiría no molestar a nadie que lo pueda sacar del cargo. Por último, le indica que es probable que la presente escalada palestino-israelí pase, como otras pasaron antes. Pero el problema seguirá ahí sin resolver y agravándose con el tiempo. Cuando vuelvan a repetirse dentro de unas semanas o meses hechos violentos en Jerusalén, que nadie se sorprenda ni se lleve las manos a la cabeza, escribe el periodista. Y es un pronóstico que parece que no es nada descartable, porque algunos piensan que esta crisis le sirve al primer israelí, Benjamín Netanyahu, para mejorar su imagen ante la incapacidad de formar gobierno.
Sí, Víctor, y además, si le sumamos a todo este uso desproporcionado de la fuerza que ha utilizado Israel en nombre de la legítima defensa, le sumamos la crítica situación sanitaria que atraviesa Palestina y que según Human Rights Watch se trata de un apartheid sanitario. Y es que mientras Israel y el mundo celebra que los ciudadanos de ese país ya no llevan mascarillas al aire libre porque se logró vacunar a más de la mitad de su población, en los territorios palestinos ocupados por ellos, gran parte de la gente sigue sin vacunarse y la situación sanitaria es cada vez más complicada. El gobierno de Israel apela, ellos sostienen que el acuerdo de Oslo, firmado a mediados de los años 90, establece que la sanidad en esos territorios es competencia de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, desde Amnistía Internacional, otras organizaciones y distintos gobiernos, se insiste, se recuerda que Israel, como potencia ocupante y de acuerdo con lo que establece el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra, es el responsable de la salud de la población que está bajo su ocupación militar. A inicios de año, ya el director regional adjunto de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África alertaba lo siguiente. Él decía, mientras Israel celebra una campaña de vacunación sin precedentes, millones de palestinos que viven bajo el control de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza no recibirán vacuna o tendrán que esperar mucho tiempo para recibirla. Dice él, no podría haber mejor ilustración de hasta qué punto se considera que las vidas israelíes valen más que las palestinas. Hay que recordar que Gaza es uno de los lugares con mayor densidad poblacional de todo el planeta, lo que en una coyuntura de una pandemia como la que vivimos aumenta más el riesgo de contagio. Y si sumamos también que su infraestructura sanitaria está fuertemente dañada, en parte por anteriores bombardeos israelíes y por otra parte por el bloqueo territorial, marítimo y aéreo que mantiene Israel sobre la Franja de Gaza desde 2007, la situación es bastante crítica. El bloqueo que mantiene Israel contra Gaza además impide el ingreso de suministros básicos como alimentos o medicamentos y también de vacunas, porque se ha denunciado que cuando Rusia envió la Sputnik V, Israel retuvo por unos días estas vacunas y que también podría poner en riesgo el suministro de las vacunas que haría la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX, porque Israel es el que controla las carreteras y los aeropuertos de esos territorios. Así que la nueva agresión militar de Israel contra Gaza lo que podría provocar es agravar aún más la situación humanitaria y sanitaria de los palestinos, que ya es bastante delicada.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
La situación en la frontera colombo-venezolana sigue estando en nuestra mira. Desde el lugar de los hechos, informa el periodista Víctor Corredor. Un paso al frente.
Como de todos es conocido a nivel internacional, el gobierno nacional sigue incrementando la presencia de fuerza pública en el Valle del Cauca y en particular en Cali, donde a la muestra se está viendo que están empleando un laboratorio para minimizar el impacto que está produciendo la presencia de los indígenas que se movilizaron desde el Cauca hasta Cali. Esto en el marco de las movilizaciones que siguen frecuentemente en todo el país a lo largo y ancho del mismo, y el gobierno nacional en una actitud en plan negociador de ablandamiento al Comité del Paro Nacional, se reunió en Palacio de Nariño y produjo desencanto en los dirigentes que conforman el Comité de Paro y se vieron obligados a levantarse de la mesa y automáticamente ese Comité Nacional de Paro elevó un documento donde titularon que el gobierno se niega a escuchar y en resumidas están convocando a incrementar la protesta pacífica con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, continuando con los corredores humanitarios porque el paro continúa y el paro cuida a la gente. Para avanzar, dice el Comité Nacional de Paro.
La situación con el COVID-19 en Venezuela es el tema que analiza el experto venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Ángel Tortolero, un paso al frente.
Con respecto a la pandemia del COVID-19 y qué ha sucedido en Venezuela en ese sentido. Dicha pandemia, como toda la humanidad, ha afectado. Venezuela ha sido poco la afectación si lo comparamos con otras naciones, sobre todo con nuestros vecinos, Colombia y Brasil. Y Brasil, donde el nivel de infectación es extremadamente alto y ha derivado en dos variantes que son extremadamente letales, la P1 y la P2, cosa que puso en alerta el gobierno venezolano y hemos desplegado a nivel nacional todos los controles y todas las operaciones que en materia de protección sanitaria debemos tener a la hora de combatir este flagelo para humanidad. No es menos cierto que tuvimos un pico, de repente subió la cantidad de infestación con respecto a nuestro índice, que por cierto es uno de los más bajos del mundo. Sin embargo, rápidamente, gracias a la política del presidente Nicolás Maduro y del gobierno nacional en contra de este flagelo, hemos podido controlar el nivel de afectación de la población. También hay que decir que la población ha asumido como cultura el lavado de manos, la protección facial, el uso del tapabocas, guantes y todas aquellas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha dado en contra del flagelo de este terrible mal. También hay que agradecer a Rusia y a China, principalmente, la dotación de material médico y de las vacunas. La vacuna china, ambas se han usado tanto en la primera línea de combate contra el COVID, que vamos a decir que es el mundo sanitario, que son las enfermeras, médicos, analistas y demás personal que trabaja en esa primera línea de combate, como en el sector de educación, que es un sector que por sus condiciones laborales implica relacionamiento masivo con personas. Asimismo, la población venezolana ha asumido con mucha responsabilidad todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha elevado los niveles de protección. Así que en Venezuela hemos controlado nuevamente el virus, la subida súbita, válgase la redundancia, que tuvo este flagelo en la población venezolana durante dos semanas continuas, y hoy por hoy está la curva aplanada totalmente y bajando los niveles de infectación, lo que quiere decir que tenemos una buena noticia frente a este terrible mal. Cualquiera pudiera pensar que no es así o interrogarse por qué es así en Venezuela, un país asediado, bloqueado y maltratado por los imperios del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Tenemos graves problemas económicos. Hay un gobierno comprometido con la vida y con la paz. Y en eso estamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, que debe completarse para el 11 de septiembre del año en curso, tiene como fondo una nueva escalada en la República Islámica. Nuestro reportero Víctor Ternovsky va a profundizar en el tema. Adelante, tocayo.
Las recientes explosiones en la capital afgana, Kabul, que causó al menos 85 muertos y alrededor de 150 heridos, es una contundente muestra de que la presencia militar estadounidense en ese país no le ha dado seguridad. Es más, los talibanes están fortaleciendo sus posiciones, habiendo tomado un control de una localidad estratégica al sur de Kabul. Para Guadi Calvo, especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia, el balance de la guerra de Estados Unidos en Afganistán es deplorable.
Es claro que Estados Unidos fracasó de manera rotunda en esta guerra, no cumplió ninguno de los objetivos, simplemente si fue ese un objetivo, movilizar todo un país y atacar a invadir otro para matar a un personaje como Bin Laden, si es cierto que lo mató, si es cierto que la versión oficial acerca de haberlo sorprendido en Abu Ghraib, en Pakistán, y haberlo ejecutado, bueno, es realmente atroz semejante movilización por un hombre. Si vamos a llevar las cosas al plano de la realidad, Estados Unidos ha fracasado, porque cuando invadieron en diciembre del 2001 Afganistán, había un gobierno en Kabul que era el de los talibanes, un grupo fundamentalista que ha dado, digamos, ejemplo a los fundamentalistas islámicos del mundo entero para la construcción de un proyecto político donde habían sumergido al país prácticamente en el siglo XII, donde las mujeres carecían de cualquier tipo de derecho, incluso hasta para asistir a un médico, y donde absolutamente todo regía con la Shirá, es decir, con la ley islámica, y no había ningún vestigio de democracia, de sociedad contemporánea. Todo estaba controlado por un grupo de fanáticos que habían interpretado el Corán a su antojo, siguiendo las líneas del wahabismo, que es la manera más atrabiliaria de leer el Corán, con lo que se rige, por ejemplo, Arabia Saudita. Y 20 años después, con todas estas cifras, son absolutamente antojadillas, yo no creo en ninguna, con 2.400 muertos norteamericanos, menos de 300.000 muertos afganos, 2 billones de dólares invertidos en esa guerra, tras 20 años se retiran con un movimiento talibán más fuerte que nunca, dejando a un gobierno de características occidentales, como es el de Ghani, endeble, con un ejército más allá de las grandes fortunas que se han invertido en su preparación, un ejército sin carisma para combatir un enemigo tan poderoso, tan bien armado, tan bien entrenado, ideológicamente tan fortalecido como el talibán, que tienen al país en un puño. Y está en su decisión política tomar el control del gobierno de Afganistán o de alguna manera hacer un guiño a los Estados Unidos y tratar de construir de alguna manera un gobierno de un acuerdo nacional que sin duda tendrá la impronta más absoluta de los talibanes. Entonces, ¿de qué victoria estamos hablando cuando nos referimos a que Estados Unidos ha triunfado en Afganistán? De ningún modo se puede ver eso, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, señor Guadicalvo, por una explicación tan explícita. Y, ¿sabe? Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque hay indicios de que la supuesta retirada de las tropas norteamericanas desplegadas en Afganistán, en realidad no es una retirada, sino más bien una reagrupación. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, algunos medios informaron, es decir, trascendió de que Estados Unidos tiene previsto mandar esas tropas, no a casa, y así lo prometía Biden, yo recuerdo que dice que estos soldados regresarán a casa, ¿no? Sino que hay planes de desplegarlos en Uzbekistán y Tayikistán, es decir, cerca de Rusia. Entonces yo le preguntaría, ¿en qué medida le parece que a lo que estamos asistiendo es en realidad a una maniobra que de la paz no tiene nada?
Sin duda que un sitio tan estratégico para la geopolítica mundial como es Asia Central, en las fronteras nada menos que de Rusia y de China, con la complejidad que también tiene Pakistán e India e Irán hacia el oeste, Estados Unidos de ningún modo se puede dar el lujo de una retirada absoluta. Como usted muy bien comenta, ya hay funcionarios de altísimo nivel incluso quien ha dirigido las conversaciones de paz con los talibanes en Doha, haciendo una gira por algunos países de Asia Central, Tayikistán, Kirguistán y algún otro que se me escapa, para poder instalar bases militares con el pretexto de controlar los grupos terroristas, que hay muchos en esa zona, que puedan estar operando en esos países centroasiáticos o también podrían estar en Afganistán, como si los talibanes fuesen, como yo lo digo en una nota, hermanitas de la caridad. Y creo que esa es la excusa, pero que el objetivo principal es apostarse a las fronteras de Rusia, como también lo han hecho en Ucrania y, bueno, en algunas otras naciones que de alguna manera pertenecieron a la órbita soviética, como Polonia y algunas otras, para de alguna manera estar ahí, a las fronteras de Rusia, presionando al gobierno del presidente Putin, haciendo acto de presencia, y siempre es una presencia amenazante. Tener a Estados Unidos en la puerta de su casa nunca es para bien, lo sabemos muy bien los latinoamericanos de manera sobrada. Así que esa es la política de Biden, quien no llevaba 60 días en el gobierno, amenazó de manera ostensible a Putin de que iba a pagar lo que había hecho en Crimea y en Ucrania, ¿no es cierto? Es decir, hay que ser bastante osado para amenazar al presidente de Rusia de cualquier cosa y culparlo de cualquier cosa. Esa es la política de Biden, que, como siempre en Estados Unidos, podemos cambiar el nombre del presidente, podemos cambiar el nombre del partido gobernante, pero nunca cambian sus políticas agresivas para el resto del mundo, ¿no es cierto?
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta octava edición de Octavo Mandamiento, que realizamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Víctor Sujov.
Y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.